Mensaje 10A. Conferencia de primavera en Stuttgart del 14 al 18 de abril del 2022. Hoy es lunes por la mañana, 18 de abril del 2022. El título de este mensaje es Esperando pacientemente la venida del Señor. Y el contenido de la conferencia es la Carta de Santiago. Queridos hermanos, leamos Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 12. Podemos leerlos de forma alternativa. Un versículo lo pueden leer los hermanos y otro versículo lo pueden leer las hermanas. Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su moho será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como por fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad, el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y habéis dado muerte al justo. Él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Amén. Sí, alabado sea el Señor. Estas son palabras muy claras. En realidad, como toda la carta de Santiago. Solo hay que leerla 5 veces y el Señor habla. Sí, alabado sea el Señor. Oh, Señor, danos también tal corazón. Danos tal corazón esta mañana, Señor, para que no seamos orgullosos, sino que nos humillemos ante tu palabra, Señor. Señor, necesitamos tu luz y también tu sanidad, Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Sí, esto lo he apreciado mucho. El Señor quiere que todos alcancemos la meta. Y al principio de Santiago vemos el por qué hemos nacido de nuevo. ¿Para qué nos ha regenerado el Señor? ¿Para que seamos ricos y tengamos éxito? No, esta no es la meta, sino más bien para que seamos primicias específicas de sus criaturas. Para eso el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Y estamos en este mundo, y eso también es bueno, porque el Señor utiliza esto para probar en muchas ocasiones nuestra fe, la cual tiene que ser comprobada. Pero la meta no es llegar a ser grande en este mundo, ya que el Señor es muy diferente a todo eso. Él dijo que da gracia a los humildes. Por tanto, humillaos ante el Señor y tener presente esta meta, la de convertirse en primicias. Sí, primicias de sus criaturas. Nunca debemos perder de vista esto. Esto es lo que dice el Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Él desea recoger su fruto cuando venga. Y ya habíamos empezado ayer a ver sobre los ricos o sobre aquellos que dicen: iremos a tal o cual ciudad, haremos negocio y tendremos ganancia. Y eso es un contraste con los esclavos. ¿Cuál fue la lección de Santiago? La elección de Santiago fue ser un esclavo de Cristo. Aún en Mateo se ve a un esclavo que ha recibido algo. ¿Y qué hace él? Va y negocia y obtiene beneficios. Y su señor le dice: bien hecho, esclavo bueno y fiel. Y aquí en Santiago hay también quienes negocian y sacan beneficios, pero a estos el Señor les dice: llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. ¿Qué clase de tesoros queremos tener? ¿Qué beneficios queremos recoger? Personalmente, yo deseo este beneficio de Mateo 25, para negociar de esta manera, con lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y en realidad, el último capítulo de Santiago está muy relacionado con el regreso del Señor, porque dijo claramente: en los últimos días habéis acumulado tesoros. Sí, son los últimos días. Y el Señor dice también: será como en los días de Noé. ¿Y qué hacían en los días de Noé? Comían, bebían y se daban en casamiento, pero no han esperado la venida del Señor. ¿Y tú? Cuando estás de celebración, cuando estás de fiesta, o suspendes la fiesta porque solo tienes lo justo para poder comer, entonces no podrás hacer una fiesta. Pero cuando se tiene abundancia, cuando se tiene más de lo que realmente se necesita para comer, pues eres rico, tal vez como la mayoría de nosotros, probablemente, entonces puedes festejar y puedes distraerte muy rápidamente con eso. Y como consecuencia, no esperar la venida del Señor. Y esa es realmente la advertencia aquí. Porque luego muestra ¿Cuál es el efecto de esto? Si juntas tesoros en los últimos días, entonces, en algún momento incluso, puede que necesites trabajadores. Trabajadores que trabajen para ti, porque has llegado a acumular y tener mucho. Te vuelves arrogante. Y luego, el versículo 5 dice: habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones. Y el versículo 6 dice: habéis condenado al justo e incluso lo habéis matado. Y eso es también como en Mateo. El Señor ha designado a los esclavos para que se encarguen de su casa y para que sirvan su alimento. Tienen una tarea, deben servir a los demás y servir al Señor. Y uno de los esclavos dice: mi Señor tarda en venir. Este es el esclavo malo. ¿Y cuál es el resultado de tal actitud? Como dice aquí en Lucas 12:45, comienza a comer y a beber, a emborracharse y a golpear a sus consiervos. Esto realmente es una advertencia. No quiere decir que esto está solo escrito para cualquier súper rico, no, sino que si yo quiero acumular algún tipo de tesoros, o también si queriendo proteger de alguna manera mi oro y mi plata y otras cosas, con respecto a eso dice aquí que éstas se oxidan. Al final, tampoco sirve de nada, ya que en algún momento estas posiciones se terminan perdiendo. Nosotros estamos aquí para convertirnos en primicias, para llegar a ser un primogénito entre sus criaturas. Señor Jesús, sí, que el Señor nos conceda realmente la perseverancia en esto, para que podamos esperar verdaderamente su venida. Sobre todo ahora, después de un tiempo de conferencia, estamos orientados, estamos esperando al Señor, queremos seguir adelante, pero también se necesita perseverancia en ello. Al igual que, como estudiante, estás en algún lugar determinado, no sabes realmente cómo va a continuar las cosas y qué es lo que acontecerá. Pero luego me di cuenta de que cuando trabajas, etcétera, te conviertes en parte de la vida cotidiana. Tienes más dinero en tu cuenta bancaria del que necesitas para comer. Antes no era así. ¿Y qué ocurre ahora? ¿Sigo esperando al Señor de la misma manera? ¿Y estoy por Él, dando mi vida en ello por Él? ¿O estoy empezando a hacer algo conjunto y haciendo planes para el futuro? ¡Oh, Señor! En esto necesitamos perseverancia y sabiduría de lo alto. Muchas veces le he dicho al Señor: Señor, me falta sabiduría. ¿Cómo puedo guardar la fiesta de los tabernáculos durante este tiempo? Dame sabiduría para hacer frente a todas estas cosas. Amén. Oh, Señor, no permitas que nos cansemos de ello. Por eso, el versículo 7 dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Amén. Sed pacientes. ¿Por qué? Porque nos quedamos dormidos rápidamente. Y porque el Señor probablemente no venga como si viniera la próxima semana. Eso sería más fácil, porque no es un tiempo tan largo. Pero si se mantiene alejado por más tiempo, entonces necesitamos perseverancia para seguir esperando en su venida. El Señor incluso dice en Lucas 12:38, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Entonces, quiere decir que si todavía nos encuentra vigilando, como dice aquí, seremos bienaventurados. O si nos encuentra dando su alimento a tiempo en su casa, entonces dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Y esto de por sí es un ejercicio. No solo hacer esto durante una semana, no solo durante un mes, sino constantemente, con perseverancia, manteniéndose firme en ello, sirviendo al Señor. Amén. Y luego, aquí hace esta comparación. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Amén. ¿Qué ocurre cuando plantas algo? ¿Obtienes la cosecha de inmediato? No. Se necesita un tiempo. Y esto es lo que el Señor ya dijo al principio. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y también ahora en este tiempo, en que el Señor nos está hablando una palabra, espero que no sea solo una enseñanza que esté solo aquí arriba en la cabeza, sino mucho más que sea una semilla viva implantada en nuestros corazones. Pero entonces, ¿has obtenido ya un cambio en ti sobre la marcha? ¿O tal vez esté solo en el cuaderno de notas? Espero que esté también en mi corazón. Pero el cambio y el fruto, eso lleva tiempo. Y eso requiere paciencia. ¡Oh, Señor! Pero el Señor quiere este fruto, un fruto precioso de la tierra. Sí, hay tantas malas hierbas y tantas plantas extrañas en esta tierra, pero el Señor quiere un fruto precioso. Las malas hierbas no son nuestra posición. Estas no tienen por qué impresionarnos o afectarnos incluso. Lo que están haciendo los demás a nuestro alrededor, o cómo se está desarrollando el mundo, esos son las malas hierbas. Pero nosotros queremos producir un fruto precioso para el Señor. Amén. ¿Por qué se necesita perseverancia? Porque hay muchas pruebas. La lluvia temprana y la tardía. A veces queremos que el fruto del Señor venga automáticamente, que de alguna manera el Señor dé el fruto. Pero, ¿cómo se obtiene la lluvia temprana? ¿Puedes hacer tú algo por la lluvia? No se puede comprar ni se puede producir lluvia. Pero la clave está en el Salmo 84. Ahí dice el salmista, Salmo 84, versículos 5 y 6. ¡Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sion. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Y ahora viene la lluvia temprana. Y también las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Amén. Alabado sea el Señor. La lluvia temprana está después del valle de lágrimas. Sí, cuando pasan por el valle de lágrimas, lo convierten en una fuente. Y también las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Entonces, el Señor da la lluvia temprana. Y este valle de lágrimas son las pruebas. Hemos visto que necesitamos las pruebas. Sin ellas, no podemos alcanzar la madurez. Pero aquí dice, lo convierten en una fuente. Y eso es que no depende de tu fuerza. Cuando estás en el valle de lágrimas, probablemente no estarás regocijándote y gritando, e incluso, lógicamente, fortalecido en el espíritu. Tú estás en el valle de lágrimas. Pero aquí dice que puedes convertirlo en una fuente. Cualquiera de nosotros puede hacer esto. Y como hemos escuchado, humillaos delante del Señor. Si te humillas y clamas a Él, las lágrimas no serán para ti, sino que las lágrimas serán para el Señor. Y entonces se convierten en una fuente. Alabado sea el Señor. Esta llave está en la mano de cada uno de nosotros. No tienes que ser especialmente fuerte o capaz, pero podemos clamar al Señor para regocijarnos, humillarnos y ser eficaces en las fuentes. Y entonces el Señor da la bendición temprana y también está la resurrección. Amén. Alabado sea el Señor. Y luego dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El Señor está cerca, delante de la puerta. Afirmad vuestros corazones. Esto no es justo al final, cerca de la meta, que dudemos de alguna manera. Al principio vimos que es normal dudar o no estar completamente seguro al principio. Pero el Señor quiere afianzarnos. También se necesita, ¿qué dice el Señor en Hebreos? Que mantengamos firme el corazón, para que el corazón sea fortalecido por la gracia. No es a través del conocimiento teórico que tu corazón se mantiene firme, no. En la prueba se tambalea del mismo modo incluso. Pero la gracia del Señor, nos mantiene firmes. ¡Aleluya! ¡Amén! Y también es precioso que nos ministremos la gracia unos a otros. ¿Cómo puedo ayudar a alguien cuando veo que está pasando por una prueba? También es una labor, el poder enriquecer con la gracia. El Señor incluso dice al principio, visitad a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Esto es algo especial. ¿Por qué? Porque están solos y no tienen a nadie que los defienda. Sí, pero el Señor es un padre de huérfanos. ¡Aleluya! Y si cierro mi corazón y digo, sí, a ver cómo te las arreglas tú solo. ¿Cómo puedo decir yo esto? Una actitud así no está bien. El Señor también nos ha puesto para que vayamos y concedamos gracia y fortalecer los corazones. No retrocedas y el Señor te recompensará. Sí, el Señor te probará a través de esto. A menudo es necesario un recordatorio. Al menos es así como a mí me sucede. Cuando estoy en una prueba, agradezco cada recordatorio acerca de lo que el Señor quiere hacer. ¡Oh, Señor! Porque conmigo mismo, a veces, solo veo las montañas, veo las dificultades, pero olvidas lo que dijo el Señor. Por eso dice aquí, afianzar vuestros corazones. Porque uno debe orientarse con el corazón a través del corazón, pero también mostrar gracia los unos a los otros en la prueba. Ella, la gracia, te recuerda que ahora el Señor quiere perfeccionarte. Amén. Alabado sea el Señor. Y luego, el versículo 9 es de nuevo esta advertencia. Porque la venida del Señor está cerca. Y el Señor quiere recoger la cosecha. Es como cuando ya ves el fruto. Todavía puede que esté verde, pero ya está ahí. Y luego, probablemente puede que venga algún hongo o cualquier bicho. Sería una lástima que el fruto se echara a perder. Y por un lado, el enemigo viene de afuera. Pero como ya se dijo, cuando la presión viene de afuera, eso nos hace que avancemos. Pero si surge alguna murmuración, o algún tropiezo, o alguna cosa, esto ya lo hemos tenido varias veces en estos días. Eso no debe estropear el fruto para el Señor. Esto no debe robarnos nuestra primogenitura. No quiero perder de vista la meta por algún tropiezo o error o alguna cosa y no llegar a ser una primicia. ¡Oh, Señor! Y Él dice aquí, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Esto muestra las consecuencias. Cuando me quejo contra el hermano Soltán, pienso que es solo entre él y yo. Pero aquí dice, para que no seáis juzgados. ¿Juzgados por quién? ¿Por Soltán? ¿Que entonces me juzgará? No. Aquí se refiere a Dios. Que Dios entonces me juzgará. ¡Oh, Señor! Sí, realmente, aquí vemos una advertencia de nuevo. Porque el enemigo lo intentará, sí, pero no le dejamos ningún espacio. Amén. Y los versículos 10 y 11 aún son una palabra de consuelo o una palabra de aliento, porque se necesitan modelos. Hermanos, tomad como modelo, ¿modelo de predicación? ¿Es eso lo que dice aquí? No. Él tampoco dice, aprended de los que saben hablar muy bien, sino, aquí dice realmente, que podemos aprender de ellos. ¿Aprender el qué? Un modelo de sufrimiento y de paciencia. El versículo completo y correcto dice, hermanos, tomad como modelo del sufrimiento y la paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Un modelo de sufrimiento y paciencia. Un modelo de perseverancia. ¡Oh, Señor! Danos modelos de perseverancia. A menudo, cuando veo a hermanos y hermanas que están pasando por pruebas, eso es un modelo de perseverancia para mí. Amén. Y menciona a Job aquí, porque realmente es un cuadro tan precioso de cómo fue perfeccionado a través de esa prueba. Y al principio encaja muy bien con Santiago, porque al principio, ya conocéis la historia, Job lo perdió todo. Y él dijo en Job capítulo 1, versículos 21b y 22, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Eso todavía seguía siendo bueno, pues era solo la parte material. Pero luego, la prueba pasó a lo personal, es decir, pasó a sí mismo. La prueba subió de nivel, el segundo escalón. Hubo una segunda etapa y fue aún más severa. Y aquí, en el capítulo 2, versículo 9, entonces su mujer le dijo, aquí es como si Satanás se presentara de nuevo ante el Señor y dijera, sí, lo has bendecido, deja que lo tiente y luego te maldecirá. Y el Señor se lo permitió. Y luego en el versículo 9 viene la esposa de Job. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y tales pensamientos no son groseros en las pruebas. Donde llegas a pensar, ¿y ahora qué pasa? ¿Y cómo salgo de esto? Pero eso es la sabiduría de abajo, la cual hemos visto en el capítulo 3. La sabiduría de abajo es terrenal, es natural y es diabólica. Y aquí Job entrevió y le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Aquí se mencionan de nuevo los labios. Él no pecó con sus labios. Amén. ¡Oh, Señor! Tomemos esto como modelo. Y perseverancia en el sufrimiento y en la perseverancia. Estos pensamientos, da igual que vengan de afuera, porque alguien nos lo diga o que sean nuestros propios pensamientos. La sabiduría de abajo intentará que caigamos. Pero Job no pecó con sus labios. Amén. E incluso los amigos de Job al final tienen que ir a Job. Y él tiene que orar e interceder por ellos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no han hablado bien de mí. Pero Job superó esta prueba. Alabado sea el Señor. El Señor utiliza todas estas cosas para perfeccionarnos de verdad. Algunas cosas no tienen por qué ser una gran prueba, como la de Job, o tal vez tener que estar ingresado en el hospital. No. Pero nuestros labios, o nuestra forma de hablar, ¿cómo podemos tratar con ello? ¿Nos mantenemos firmes en el Señor y mantenemos la mirada puesta en la meta? ¿O retrocedemos? Verdaderamente, debemos tomar a Job como ejemplo. Perseveremos, y el Señor es misericordioso y compasivo. Como dice aquí el versículo, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Alabado sea el Señor. Creo que como resumen, se puede ver en todos estos capítulos de Santiago, aquí en el capítulo 5 se resume de nuevo la orientación sobre la venida del Señor. El Señor quiere que las pruebas estén preparadas para nosotros, ya que Él desea obtener las primicias de sus criaturas, y que no le demos espacio al enemigo, y tener perseverancia en la espera de su venida. Amén. Alabado sea el Señor. Trabajemos de verdad en esta palabra hasta que el fruto se produzca. Amén. Aleluya.